fondo o pegamos un volantazo. Nosotros decidimos ir a fondo. A medida que la empresa fue creciendo, pudimos acomodarnos en el mercado. Es importante quizás tener menos personas, pero cumplir con esas personas, pagarle lo mejor que se pueda.
Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Está en YouTube, un canal de Emprende. Y lo que hacemos es básicamente resumir esto mismo y lo pueden también ver. Así que si ustedes se suscriben, les va a llegar notificaciones, esas alertas y esas alarmas que tengo varias yo en mi celular, pero de esa manera te mantienes actualizado y sabes cuándo el episodio está arriba. Nos encontramos en esta oportunidad para, bueno, tratar muchas preguntas, varias preguntas, y Lu se ha tomado el trabajo de seleccionarlas. Podcast número 96, Seba contesta. Lu, acá estamos de vuelta juntos. Para tener un buen momento, ¿no? Y compartir y leer y otras preguntas. De eso se trata este espacio.
De eso,
¿no?,
se trata ese espacio. Gracias, Seba. ¿Cómo andás?
A vos, gracias. ¿Tenemos muchas preguntas hoy?
No tantas. Yo creo que podemos profundizar en algunas y en otras, no te digo pasarlas por arriba, pero ser un poco más livianos.
Bien.
¿Cómo administras tus inversiones una vez que el negocio empieza a funcionar? Pregunta oficial Mr. Park.
Oficial Mr. Park. Wow. Bueno, durante muchísimo tiempo no hubo absolutamente nada que administrar, ni dónde, ni qué invertir. Cuando nosotros empezamos a retirar dinero, cuando la empresa nos empezó a dar, nos llevó bastante tiempo. Cuando finalmente lo hicimos, lo primero que hicimos fue comprar nuestro techo, por ejemplo. No sé si es una inversión califica, pero sí decidimos como que realmente, ¿no?, comprar nuestro hogar. Si lo mirás desde un punto de vista de inversión, hasta mucha gente que, viste, que especialmente aquí en Argentina, vos tenés que, viste, para quien nos está escuchando y viene de otras partes del mundo,
sí,
vos tenés que pagarle en efectivo, ¿no? Entonces vos de repente podés utilizar ese dinero para invertir en otras cosas y hacerte un préstamo hipotecario. En Argentina tenés que conseguir el capital para hacerlo, así que podríamos decir que nuestra primera inversión fue comprar nuestro hogar.
Pero, ¿cuánto tiempo tardaste? Porque hay como, por ahí la gente que no nos sigue...
Fue bastante. Estaría diciéndote que alrededor de 12 años, ¿no?
12 años. ¿Y la empresa que tiene?
La empresa, estamos hoy en año 16, entre 16 y encarando 17.
Okay.
Tiene una suerte, viste, como que de humor o anécdota, pero me acuerdo que señor y señora Rimax en Argentina y nosotros mudamos muchas veces, o sea, nos mudamos varias veces alquilando, éramos inquilinos, uh-huh, y no teníamos para los recursos para comprar, y además el dinero, la empresa todavía requería de que invirtiéramos ahí,
claro,
¿no? Y las últimas veces que nos mudamos da un poquito de cosa, ¿no? En el sentido de que, che, vos sos Mr. Rimax y, digamos, y no tenés casa, ¿no es cierto?
Claro.
Pero nos llevó 12 años comprar. Y después, una vez que, digamos, pusimos ahí nuestros primeros ahorros y retiro de capitalización, digamos, de lo que fuimos sacando de la empresa, yo creo que hay que hacer un mix. Hay cosas, por ejemplo, que no las entiendo, de hoy, por ejemplo, no pongo dinero. Criptomonedas, que mucha gente habla, ¿no es cierto?
Que vamos a buscar a alguien.
Vamos para a buscar a alguien. Hablar. Que venga y nos cuente.
Sí, hay muchas preguntas.
Pero hemos invertido con Doti en otras startups, en otras empresas donde creemos en la causa o en el proyecto. Invertimos dinero ahí. Dinero de repente en propiedades. Hoy la Argentina, por ejemplo, no está atravesando un buen momento en términos, digamos, de retorno, pero yo creo que eso es algo que siempre, digamos, un poco de dinero, digamos, ahí. Y después, hace unos años, lanzamos una API que básicamente son préstamos entre personas. Es una excelente herramienta en un país, de vuelta, sin préstamos hipotecarios. Uh-huh. Lo que básicamente desarrollamos una aplicación y una iniciativa donde entre personas podemos ayudarnos a comprar una casa y una persona, o sea, Lu le presta a Sebastián,
sí,
un monto para poder acceder a su vivienda. Así que ahí también en ese proyecto hemos invertido. Lo que me gusta de eso, que por ejemplo tiene un costado, tiene su lado rentable, ¿no es cierto?, como inversión, y también tiene un costado lindo, por así decirlo. No sé si social, pero es lindo porque ayudas a otra persona a acceder a su vivienda. Esos son, digamos, los espacios. Y después un poco de negocios inmobiliarios, ¿no? Que creo que lo dije anteriormente, pero no solamente la renta, sino de repente entrar en un desarrollo o en una oportunidad. Algo que está muy ligado o ha llegado a nuestra actividad.
¿Te metes en cosas por ahí que desconoces? ¿Invertirías en algo
sí,
que no conoces?
Sí, sí. Si vos venís y yo confío en vos, uh-huh, y vos sabés dónde me estás llevando y yo pongo las manos en el fuego por vos. Y no solamente como persona, o sea, como persona sí, uh-huh, pero también en términos de que vos sos competente, o sea, vos sabés a dónde estamos yendo. O sea, así que con tu respuesta sí, invertiría en cosas que yo no sé, siguiendo a alguien que sí de repente lo sabe.
Bueno, voy a repasar mi machete, que acá hablabas de Martín Tetaz y en el podcast número 45, Multiplica tu Dinero, se habló un poco de ese tema.
Estuvo muy bueno la charla de él, me parece que va bastante la pregunta esta.
Sí, sobre todo como que también hablaba, me acuerdo una frase que dijo, dividir los
cajones, ¿no?
Sí.
Cajones arriba de un camión y distintos.
Sí, diversificar, ¿no? Uh-huh. Siempre como que hablaba de ese tema. Y después creo que viene siempre bien repasar los hábitos financieros, y hay un podcast que habla de eso, que es el de Sabrina Castelli, el número 31.
También muy bueno.
Cuando el equipo crece y hay empleados, ¿cómo puedo garantizar un sueldo a todos y sentirme tranquilo a la vez? Más que nada, en momentos complicados. Pregunta Javier Llorente.
Es difícil, o sea, de vuelta, saber dónde está Javier. A ver, yo me acuerdo de nuestros comienzos, por ejemplo, Doti y yo no tuvimos sueldos durante muchos años. No quiero mentirte exactamente el tiempo, pero creo que uno de los dos empezó a cobrar año, quiero decirte, número 5, un monto simbólico, y después vino el segundo, que no era un sueldo que aceptaría otro que no fuera socio fundador, dueño de la empresa, que no trabajaría por ese dinero. Entonces, nuestra meta siempre fue que la gente cobre antes de cobrar uno. Uh-huh. Nuestros sueldos han ido también creciendo a medida, digamos, que la empresa ha sido creciendo, en el sentido, no hablo de crecimiento porque de repente claramente hoy un peso no es lo mismo que era un peso hace,
entonces, claramente. Sí, claramente.
Pero lo que voy es que nuestros sueldos no eran competitivos en el mercado cuando comenzamos.
Yo creo que había realmente mucho amor por la causa, por la patria, lo que fuera, y a medida que la empresa fue creciendo pudimos acomodarnos en el mercado.
Hoy yo creo que por lo menos lo que nos dicen cuando hacemos comparaciones y benchmarking en el mercado, estamos bien, digamos, con nuestros sueldos. Pero si yo me tengo que remontar y tratar de entender por ahí esta pregunta, cuando uno comienza, es siempre pagamos el sueldo a gente. Puede que hubo algún mes que estuvimos un poquito tarde, pero siempre pagamos sueldos. Nosotros siempre nos pusimos al último. Y ese riesgo que él está hablando, o ese temor que Javier está hablando...
Yo creo que también es como un debate interno, ¿no? Si seguís creciendo y sumás a alguien en el equipo, la pregunta es, ¿le voy a poder pagar? Tengo como, digo, por esta parte de sentirme tranquilo a la vez.
Es como, es proyectar. O sea, si vas a sumar a alguien, hacer una proyección. En nuestro caso, estábamos descalzados financieramente o descapitalizados por momentos. Y yo creo que sí, bueno, ¿de dónde también voy a sacar el dinero o el fondo, digamos, como para pagarlo, ¿no? Uh-huh. Pero tener un plan, digamos, para poder pagar. O sea, me parecería irresponsable tomar gente y decir, bueno, no tengo ni idea cómo lo voy a pagar, pero bueno, no importa, voy a tomar gente.
Claro.
¿Okay? No sé si estamos hablando de eso. Nosotros nunca lo hicimos, ¿no? El riesgo está en el sentido de que vos haces una proyección, va a entrar tanta plata, ¿no es cierto? Y así la vamos a gastar o invertir. Y vos podés decir, bueno, si no entra tanta plata, saber de dónde ese dinero va a entrar.
Va a entrar.
¿Ok? Y si no, tener menos gente. Nosotros cuando comenzamos, bueno, fuimos 4 o 5 personas y fuimos creciendo, digamos, de a poco. Y una última cosa que quizás diría, no sé si suma o le agrega valor a Javier, ¿no?
Javier, sí.
Que también yo creo que
es importante quizás tener menos personas, pero cumplir con esas personas, buscar de pagarle lo mejor que se pueda.
Hay que de repente tener también mucha gente, arriesgar, pagar o no pagar, o pagar mal. ¿Se entendió?
Sí. Tengo muy decidido este año comprar una camioneta y hacerla motorhome para viajar. El tema es que mi esposa no comparte que vivamos viajando. Sebas, ¿cómo puedo hacer? Pregunta Leandro Lave Coach. Le dije al inicio que había preguntas variadas.
¿Y esto cómo se está involucrando? O sea, ¿cómo se relaciona con emprende con propósito?
Está emprendiendo un cambio de vida.
¿No? Está bien, es verdad. Leandro, o sea, no sé, Leandro sabe que a mí una de las cosas que quiero hacer, me encantaría, viste, lo hemos charlado. Doti tampoco me acompaña en esta idea de un motorhome y viajar. Uno de mis sueños es motorhome, pero esos motorhomes espectaculares lo traes de afuera porque acá no se encuentran y voy a visitar todas las oficinas y tomo café con toda la gente, me como un chilepa. Me encantaría, Leandro, así que somos dos. Y a mí me estaría costando también la parte de la venta a mi socia. Con lo cual, en esta pregunta de cómo podemos hacer, cómo podés vos y cómo puedo hacer yo, no sé si te puedo ayudar. Y son estas cosas que si no hay un sueño compartido, si no hay un deseo compartido, es complicado.
¿Vos decís que no hay pasos baby step para llegar ahí? Como un viajecito para... ¿No?
Mira, yo te puedo hablar, Leandro, por mi socia y esposa. Yo hago un mini viajecito con Doti y yo creo que se termina de convencer que no lo quiere hacer. ¿Entendés? Así que no sé cuál será la situación de Leandro, pero... por ahí sí, a ver, se puede dar. Ojo, se puede dar en el caso de él. Yo la conozco a Doti. No conozco a tu mujer, ¿no es cierto, Leandro? Pero probá. No la compres.
Claro, por eso
no la compres. Alquilá una muy linda o, no sé, vos conocés los gustos de tu mujer y anda al mejor lugar que puedas ir también, digamos, ¿no? Como hacer el viaje perfecto.
Claro.
Y después fíjate, a ver si sale.
Yo creo que eso puede ser una solución. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo lidias con la presión de tener que estar liderando constantemente? Pregunta Ignacio Colostian.
Nacho, lo conozco a Nacho. Un saludo para Nacho. Difícil, mira, hoy estaba teniendo una conversación conmigo mismo y con Doti de esto. Yo estoy acá hoy y de repente ahora respondiéndole a Ignacio y requiere mucho responsabilidad la respuesta. Y a veces yo digo, ¿y quién cuerno me mandó a mí a hacer este podcast y de repente responder desde mi lugar? ¿Y quién soy yo para enseñar o mostrar o compartir? Es un desafío constante y la presión yo creo que yo la siento desde un lugar donde a veces cuando yo miro las cosas a mi alrededor, conductas o comportamientos o resultados propios, empiezo conmigo mismo, que mi mujer me marca todo el tiempo cuestiones que puedo mejorar y de terceros que a la larga o trabajan conmigo o responden a la cultura, a la organización. Yo creo que es grande. ¿Cómo lidio con eso? Nada, yo creo que lo llevo de la mejor manera posible, pero no te diría que me es liviano, no te diría que es como me es indiferente, ¿no? Salgo de reuniones, vuelvo a decirlo, me pasó hoy, salgo de reuniones, digo, pero es como, y salgo a veces cuando digo, che, pero ¿cómo puede ser que ocurrió esto? O que de repente esta persona está así y que nosotros hicimos sentir a alguien de esta manera y que yo o alguien del equipo lo hicimos sentir de esta manera. Y me voy de ahí y digo, tenemos espacio de mejora, está mal, no nos puede pasar esto. Y eso es liderazgo. No sé si puedo decirle cómo lidio. Yo lo que puedo decirle es que lidio con eso todos los días. Y que no todos los días. ¿Vieron la película En busca de la felicidad? ¿Viste cuando, sí, cuando Will Smith, Chris Garner, baja las escaleras al final, después que nos lloramos toda la película, viste, 2 horas y qué sé yo? Uh-huh. Él baja las escaleras y la voz en off, creo que de él, dice este pequeño momentito, estos 5 segundos, estos 5 minutos, que él bailaba porque le habían dado el laburo, qué sé yo. Dice, esto es la felicidad. Y te lloraste 2 horas de película y son 5 minutos de felicidad. Yo no digo que liderar sean 2 horas contra 5 minutos, ¿no? Pero en mi caso, yo sí creo que tiene mucho de sentir esa
responsabilidad,
esa responsabilidad, esa presión, y de preguntarte todo el tiempo, ¿estoy haciendo bien? Y entendiendo también que a medida que vos liderás, servís a mayor cantidad de gente, hay gente que te juzga, hay gente que te mide, hay gente que opina sobre lo que vos estás haciendo y si a vos te importa la gente, sabes que hay gente que no aprueba o no le gusta de repente lo que vos estás haciendo, diciendo y bueno, esos son las 2 horas de película. Y después tenés los 5 minutos que son generalmente lo que ponemos en redes o lo que, viste, es esa foto que posteamos o lo que fuera, que es ese momento que decís, che, está todo bien, ¿no es cierto? Pero
liderar es como, yo creo que es un aprendizaje constante y es una responsabilidad constante.
Yo acá tengo ese machete donde podemos recomendarle el episodio 82, ¿qué es lo que veo de los líderes que admiro?
Mm.
Por ahí hay desde tu mirada también, hay diferentes personas.
Me acuerdo de ese.
Me parece que por ahí puede llegar a servir. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo me doy cuenta cuando un proyecto no prospera y debo dejar de insistir para cambiar a otro? Pregunta Paul Fong.
Yo considero que cuando nosotros estamos enamorados, o por ahí no sé si es demasiado fuerte enamorados, pero que realmente estamos como que muy comprometidos, enganchados con nuestro proyecto bebé o primogénito que es RE/MAX, ¿no? Uh-huh. Pero hay mucha gente que a veces viene y te dice, nunca te cases con el proyecto, es decir, es un negocio y vos tenés que saber cuándo salirte de ahí. Entiendo que él no llegó a ese lugar, pero lo no. que voy con esto, lo que quiero decir con esto es que hay mucha gente que dice como que uno nunca debe aferrarse, digamos, emocionalmente. Yo no lo vivo así. O sea, bien o mal, no lo vivo así. Sí. Entonces yo entiendo que también él lo está diciendo de un lugar de que él no llegó quizás a ese lugar que deseaba, pero hoy se está replanteando y diciendo, bueno, esto no está funcionando. Yo creo que si puedo darte un consejo, Paul, es que cambiar no es fracasar, ¿no? Que cambiar o dar vuelta la hoja y emprender otra cuestión no es fracasar, y que culturalmente a veces también uno piensa que hacer un cambio es fracasar.
Yo creo que también es como la pregunta que lo está enfocada, ¿qué tiene que observar para darse cuenta?
¿Él está preguntándolo ahí o la pregunta está puesta dónde o cómo lidio con esa emoción,
claro,
de cambiar, dar vuelta,
sí,
la hoja?
Sí, de esa alarma que decís, esto no. ¿En qué momento uno dice no? No va más, dejo de insistir.
Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos que nosotros teníamos unos objetivos sumamente exigentes, ambiciosos, podríamos decirlo. Uh-huh. Y el tiempo corría y estábamos desfasados mal de lo que nosotros teníamos. Y yo me acuerdo que en un momento dado, a mí se me vino, y no sé si por ahí esto puede ayudarte, Paul, se me vino la suerte, la imagen de un avión. Yo no entendía nada de aviación, algo un poquito, me gusta, hago preguntas, me he sentado un par de veces en la cabina, qué sé yo. Pero, el avión no tiene toda la vida para despegar. El avión tiene una pista. Y el piloto sentado al comando sabe por experiencia y lo que un poco he leído, tiene marcada la pista y va viendo los relojitos. Entonces, él sabe que cuando llega a cierto lugar de la pista, dependiendo de la dimensión que tiene el avión, hay aviones que le sobra la pista, lo que fuera, pero tiene una pista, tiene un recorrido, y es dentro de ese recorrido que va mirando un panel de control y dice, ok, si no estamos... Entonces llega un momento dado que sabe que si las ruedas no dejaron de tocar el pavimento, tiene que tomar una decisión de abortar ese despegue.
Clarísimo.
¿No?
Uh-huh.
Es como que, yo me acuerdo que estábamos con Doti y yo le dije, mi amor, si nosotros seguimos, como que sigue pasando el tiempo, y nosotros no logramos despegar, o sea, desconectarnos de la rueda del pavimento y que haya un pequeño gap, ¿no?
Sí.
Creo que tenemos que replantearnos cosas, ¿no es cierto? Entonces,
o vamos a fondo y o pegamos un volantazo. Nosotros decidimos ir a fondo.
Y decidimos, me acuerdo que nos encerramos y hicimos análisis de FODA y dimos vuelta, ¿no es cierto?, las hojas y pensamos en las ofertas, en las fortalezas, en las debilidades, en las amenazas. Miramos desde adentro, desde afuera, desde arriba, desde abajo.
Sí, me imagino.
Y nos encerramos en ese lugar y dijimos, listo, fantástico. Y después pusimos quinta a fondo. Entonces, Paul, yo creo que vos tenés que ver dónde estás en esa pista de despegue, mirar los relojitos, sentarte. Si tenés un socio, los socios en estos momentos pueden ser de valor, sino la mirada de tu pareja, ¿cierto?, o quien sea, un amigo, muchas veces la mirada de personas de afuera, y tomar una decisión, decir, ok, fantástico. Y si no, bueno, decir, listo, fantástico. O no tengo el tiempo, no tengo las ganas, porque, ojo, también eso en ese momento requiere ponerle mucho. Y hay gente que de repente dice, es que yo no voy a ponerle, y no hablo de plata, no voy a ponerle el cuerpo a lo que voy a poner para hacer ese cambio.
¿Vamos con la siguiente?
Dale.
¿En qué o quién te apoyás en los momentos más duros? Pregunta Lucas Gómez Requena.
Yo tengo la dicha, lo hemos dicho un montón de veces, tengo la dicha de tener a una mujer como Doti al lado, con quien, a ver, yo hago esta aclaración también, porque si no queda, viste que somos matrimonio perfecto. Probablemente me peleo y nos peleamos de la misma cantidad de veces, digamos, que nos abrazamos, le damos un beso, o sea que no que somos perfectos, pero tengo en ella, digamos, una persona que está, ¿no? Uh-huh. Y la otra, para mí es muy importante, digamos, la fe. O sea, al final del día, para mí todo termina en Dios y en mi fe que tengo. Entonces, cuando lo tengo escrito en casa de un lado, digamos, que al final del día, digamos, cuando enfrento desafíos y momentos, cuestiones que me exceden totalmente. Yo puedo poner lo mejor de parte mía, pero el resultado es como decir, bueno, ya está, yo puse, pero después es, puede pasar lo que sea, ¿no? Y nos ha tocado vivir un montón de momentos, y estamos viviendo momentos así hoy. Y al final digo, yo creo en Dios, y yo digo, Él sabe todas las cosas. Aun cuando te caes y te fracturas, yo digo, toda la vida pasa por algo. Entonces, eso no quita que uno no se frustre, que quiera hacer lo mejor, somos humanos, o que de repente tenés una hija enferma y que vos te pones mal. Pero al final del día, en los momentos más duros, yo, digamos, vuelvo a esa base, ¿no? Vuelvo a ese lugar.
Vamos con la última.
Bien.
¿Cómo saber cómo incomodarnos para avanzar? Pregunta León Emprende.
Yo creo que incomodarse es muy importante para poder avanzar.
¿Sabes qué se me vino? Por ahí me poniste un ejemplo, puede ser totalmente tonto, pero
adelante,
es parte
adelante.
De emprender, a veces evita hacer el ridículo, ¿no es cierto? Me recordaba el primer traje. Estábamos en Estados Unidos y me acuerdo, pasé por el frente de la tienda, una marca que me compré como mi primer traje caro. Y para mí era una locura lo que estaba pagando por un traje, ¿no es cierto? Mi presupuesto, yo me acababa de comprar 3 trajes con ese traje que me estaba comprando en ese momento. Para mí era una decisión incómoda. Porque el crecimiento personal, a veces es difícil poder visualizarlo, materializarlo. Entonces por eso se me vino este ejemplo a la cabeza. Yo pasé por el frente y me acuerdo el primer traje que me compré acá. Y la miré a Doti y le digo, ¿te acordás, mi amor? Sí, ese azul con fantasía, con rayita, ¿no es cierto? Y lo cuidé y era como, ¿viste? ¿No es cierto? Lo quería poner, ¿viste? ¿Entendés? Sí. Y me duró toda una vida. Porque fue como un montón de dinero. Y ya ahora voy y compro un traje y ya ese me parece, digamos, que no es tan caro. Yo me compro de repente un traje más caro. Entonces, lo que voy es que cuando salimos de nuestra zona de confort, la primera vez que lo hacemos, decís, uy, cuesta como 3 veces más lo que me costaba la vez anterior. Pero cuando saliste, de repente te acostumbraste y te desafiaste. Y mirás para atrás y decís, eso era una pavada, ¿entendés? Porque hoy un poco me pasa eso. Que entre y me compro una camisa. Y yo compraba camisa y lo buscaba en el fondo del cajón. Y a veces no es porque tenés o no tenés la plata. Es por una cuestión de que también nos acostumbramos a vivir, digamos, ahí, en el fondo del cajón.
Y la vida yo creo que también es así. Es como que tomás decisiones que te incomodan, te transpira un poco, te tiembla el pulso, y después te animás a tomar otra más, y de repente un día te parás y decís, che, mirá dónde arranqué y mirá dónde estoy.
Yo me doy cuenta que también me ubico a veces en lugares donde he jugado. O sea, si vamos al deporte y... Si yo salgo a pedalear con mi profe y sus amigos, y me estoy poniendo en un lugar jodido de crecimiento, ¿entendés?
Sí.
Y lo mismo de repente en mi crecimiento, digamos, profesional.
Y a veces nos quedamos solamente con poner el tamaño del cheque de alguien, pero yo digo, el tamaño del cheque está alineado muchas veces con el tamaño de los desafíos.
Entonces yo me puedo enamorar del tamaño de tu sueldo o de tu empresa, pero también enamorarte de decir, pero fíjate... Fíjate la rutina de Lu, o fíjate las conversaciones que tiene, fíjate los desafíos que tiene. Y yo me pongo en esos lugares. Quizás a veces demasiado, también tenemos esas conversaciones con Doti, ¿no? Pero nos ponemos en ese lugar de buscar crecimiento, de rodearme de personas que me ayuden a ser mejor en el área personal. El Hacha lo dice también y lo he escuchado él decirlo. Me encanta este concepto de que encaja muy bien con esta idea de que hablamos también todo el tiempo en emprende, ¿no? ¿De qué sirve subir la montaña vos solo si, viste, y al final, viste, llegás allá arriba y es un bajón hacer un picnic, viste, vos solo, viste, y descorchás una botella de champagne y decís, bueno,
no
brindo conmigo mismo,
¿no
es cierto?
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que la vida es esto también de buscar incomodar a las personas para que la gente también avance. Por supuesto que cada uno avanza o al ritmo que quiere o hasta la altura donde él quiere.
También es incómodo, yo te veo en la agenda muchas veces y tener este espacio, supongo que para... Ser el presidente de una empresa te hackea un poco la agenda y sé que para vos es incómodo.
Sí, es cierto que sí. Y yo creo que este mismo espacio, no solamente que saca tiempo para hacer otras cosas, que por ahí incomodidad, por así decirlo, pero la misma exposición. Y esa exposición también a la larga es juzgada, ¿no es cierto? Bien o mal, o sea, cada uno de repente, o yo mismo. Pero también yo creo que esto es una oportunidad de crecimiento. ¿Desde qué lugar, por ejemplo, es crecimiento? Para conocer personas. Yo a partir de gente que hemos entrevistado, Lu, y que cuando hemos ido a visitar a alguien o que hemos invitado acá a nuestro canal de Emprende, es conocer a alguien. Y esa persona, o sea, me enriquece o de repente comparto un café o un almuerzo, ¿entendés? Y eso digamos, me enriquece, ¿no es cierto?
Sí.
Y ni qué hablar si de repente El que nos está escuchando también puede, a veces de repente también puede surgir un negocio, lo que fuera. Entonces, a veces el enriquecimiento, ese crecimiento puede ser personal, puede ser económico, puede ser emocional, espiritual. Yo te sé que, o sea, esto mismo que es una incomodidad, también yo creo que es un crecimiento.
Yo creo que incomodarse es muy importante para poder avanzar. Tomás decisiones que te incomodan y después te animás a tomar otra más y de repente un día te parás y decís, che, mirá dónde arranqué y mirá dónde estoy. Es un desafío constante.
Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por hacernos el aguante, podríamos decir, porque este es como que este requiere un aguante adicional, esta de las preguntas y respuestas. Un beso, un cariño, será hasta la próxima. Seba Sosa, emprende con propósito, abraza un propósito, desafía el mundo e inspira a otros. Adiós.